Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, aquí mismo en el 107.5 del FM. También escucharlos a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Luego, ya más tarde, más adelante, luego ya si eso, os diremos también desde dónde bajar nuestro programa, por si queréis escuchar en otro momento. Pero de momento, ten presente que en directo, esto es ahora mismo Fábulas y Reflejos, cómics, noticias sobre cómics, novedades sobre cómics, acompañado de todo ello de la mejor música posible. Todo esto estaremos aquí de 5 a 6 de la tarde con un trancazo de impresión. Me refiero a catarro, el otro no, pero que en fin, que aquí estaremos tranquilamente, todavía en jornadas de vacaciones, pero aquí hay programa. Y lo dicho, que en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. No one I think is in my tree. Y aquí están los Ninkis con Yo soy tu sombra, una de nuestras muchas segundas sintonías, la versión que hicieron de El Bill Mirro de la Velvet Underground, canción estupendísima y una versión, pues oye, también bastante chula. Hoy el primer programa del año, tenemos un programa un poquito especial porque no tenemos muchas noticias, la cosa como son, pero vamos a suplirlo con otras cosas. Vamos a suplirlo con la cuesta de enero, diciendo cómo vamos a contribuir para que la cuesta de enero sea todavía más difícil, porque han salido un montón, pero una barbaridad indecente de novedades de cómics. Vamos a contaros cuáles son las más, pues oye, la que pinta mejor. Hablamos también de listas de internet de los mejores cómics del año. Aprovechando la muerte de Lobezno, nos comentaremos un poquito por encima de otras muertes famosas en el mundo del cómic. Y luego, así pues, comentaremos las pequeñas y poquitas noticias que tenemos. Estamos ya ahora mismo en Fábulas y Reflejos, cómics, la mejor música posible, aquí en directo en Radio Enlace de Hortaleza. Y yo creo que ya prácticamente nos metemos, son las 5 y 4 de la tarde, 4 y 4 en las Islas Canarias, en otras partes del mundo, otras horas distintas, variopintas y multicolores, ya sabéis que esto depende de los meridianos y demás, pero que en fin, que nos metemos, hoy es día, es día 3 de enero, primer programa del año, y bueno, como estamos en vacaciones y demás, pues no ha habido pues unas muchas noticias de cómic para comentar, pero no pasa nada porque como yo me enrollo como las persianas, dará tiempo a que haya programa y al final incluso me quedaré con cosas que no he contado porque no me he dado tiempo. Notaréis que mi voz es más desagradable que de costumbre, y es que pues es lo que tengo un catarro considerable, hay así tamaño bueno, king size, estupendo aquí dentro, y bueno, pues aparte de que eso hace que la cabeza me vaya un poco para allá y que tenga mala voz, el programa de hoy puede quedar un tanto diferente. Pero bueno, comenzamos, ya sabéis que en enero, la cuesta de enero se hace difícil, por eso se inventaron las rebajas, los grandes almacenes, pero bueno, ya después de los gastos navideños, después de todo eso, pues hay que gastar menos, y claro, la gente que publica cómics en España, eso de gastar menos no lo lleva muy bien, muy a rajatabla, y han sacado una barbaridad de novedades. Un montón de novedades, un montón de reediciones, empieza justo en este momento un montón de etapas importantes en bastantes colecciones de cómic, en fin, que vamos a tratar de contaros un poquito por encima todo lo que se ha, bueno, no lo que se avecina, lo que ya se ha avecinado, ya ha llegado a las tiendas de cómics, todas las novedades que hay, que son un montón. Hemos hecho una pequeña selección y aún así es considerable. Y además, pues oye, comentaremos alguna que en nuestra opinión merece muy mucho la pena. Para que si todavía no habéis escrito la carta a los Reyes Magos, estás a tiempo, es día 3 de enero, hasta 5 por la noche no van a venir, así que todavía estás a tiempo de enviar vuestra carta, correo electrónico, lo que queráis a los Reyes Magos, y que oye, y que os aparezca el día 6 de enero. Y hablando de Reyes, hoy hemos hecho una selección musical un tanto también peculiar, puesto que vamos a hablaros de canciones que tengan temática de Reyes. La palabra King, o sucedáneos, o similares, o con vericuetos que se pueda llegar al rey, y va a ser lo que vamos a poner hoy en cuanto a acompañamiento musical. Dicho lo cual, comenzamos con todas las barbaridades que han salido publicadas. Una de ellas me ha hecho ilusión porque es ya la segunda edición y yo ni siquiera me enteré que había habido una primera edición. Ya lo he solventado, claro, comprándomelo, faltaría más. Es una línea que iba a sacar Comics ECC, la editorial que publica DC Comics en España, pero que también va a publicar otras cosas. Comentamos el anuncio, eso sí, de eso sí lo recuerdo, que iba a sacar los grandes clásicos de El Papus. El Papus, la revista crítico-satírica de la transición, el germen de lo que más tarde fue El Jueves, y El Papus era bestia, bestia. Pero como él solo, ya hablaba mucho del Papus en el programa, es una revista irónica, satírica, cafre, pero divertidísima. Bueno, pues la gente de DC Comics van a sacar reediciones de recuperaciones de clásicos del Papus. Y bueno, ha salido ya este mes, este enero, la segunda edición de, evidentemente, un clásico del Papus, que es Sor Angustias de la Cruz, de Ja. Ja dibujaba pues así, como de aquella manera, pero era muy bestia. Y figuraros, cuando yo digo que es muy bestia, un personaje como Sor Angustias de la Cruz. Es muy divertido. El dibujo puede echar un poco para atrás porque son cuatro trazos infantiles y garabatizoides, pero que es realmente divertido, con bastante mala leche y el humor muy bruto del Papus. Son 10 euritos y es una reedición de las mejores historias de Sor Angustias de la Cruz, hablando de Ja, del autor, del Papus, de la edición, y con un contenido informativo, oye, que a mí me ha parecido estupendo. Es una novedad, además son 9,95 euros, yo creo que está bastante bien. Si quería echar la vista atrás al tipo de cómic y de humor que se hacía en España en los 70-80, yo creo que viene de maravilla este Sor Angustias de la Cruz. Ahí es nada, porque también van a empezar a sacar reediciones y recopilaciones. Esta ha sido la primera que hemos dicho, pero atentos a todas las demás. Por ejemplo, se va a recuperar ya Injustice, el cómic de superhéroes, que yo aquí recomiendo un montón, el cómic que surge del videojuego Injustice, y en el que, bueno, el punto de partida, pues, a Superman se le va la pinza, un grupo de superhéroes van con él y otros con Batman. Dicho así, suena un poco chorra, pero de verdad que es, a mi juicio, el mejor cómic de superhéroes que se publica ahora mismo. Porque además transcurre en una realidad alternativa, con lo cual puede haber barbaridades las que uno quiera. Se publica en grapa, en formato 24, no sé si es en 24 o 22, pero en formato grapa, se publica todos los meses. Y ya ha salido el primer tomo recopilando pues la primera temporada. Van a ser dos tomos para la primera temporada y otros dos tomos para la segunda. Aquí en grapa está a punto de acabar la segunda, nos quedaría la tercera. Así que tenemos también la recopilación de Injustice en tomos. Pero hay más recopilaciones, porque también se va a recopilar Hellblazer, la colección de John Constantine, el book insignia de la línea Vértigo, una colección que en su momento fue completamente puntera y original, y fue, ya digo, la punta de lanza del sello editorial Vértigo, ese sello de terror adulto de la editorial DC Comics. Hellblazer tuvo una trayectoria larguísima con un montón de autores. Van a recopilarlo todo integral, pero van a empezar por Garth Ennis. El Hellblazer de Garth Ennis fue la colección que catapultó a la fama a este guionista irlandés, que más tarde ya se encumbró a los Olimpos de los cómics y los guionistas con Predicador. Pero previamente Predicador empezó con Hellblazer. Solamente por la historia Hábitos Peligrosos merece la pena completamente la etapa de Garth Ennis en Hellblazer. Es un Hellblazer Union Constantine cínico, bastante más capullo que de lo habitual y bastante una de terror alejadas un poco de todo lo que venía haciendo Jimmy Delano y otros guionistas británicos con toque, con clase, con distinción, con elegancia. Aquí no, aquí ya el terror empieza a ser crudo, visceral y bastante horrible. Horrible, pero causa horror, ¿eh? No porque sea malo. El Hellblazer de Garth Ennis es bastante bueno. Va a publicarse todo en un montón de tomos. Y han empezado con lo que más tirón tenía, por supuesto, el Hellblazer de Garth Ennis. Pero atención, porque también se reedita Transmetropolitan. un cómic también del sello Vértigo, en este caso de ciencia ficción, una colección de un futuro, pues oye, cyberpunk, de la mano del guionista británico Warren Ellis y el dibujante Tarik Robertson, un cómic de ciencia ficción muy bueno. En el principio tiene una pequeña trampa, empieza en el sello Helix, porque DC Comics, aparte del sello Vértigo de terror, quería hacer un sello Helix de ciencia ficción. No le salió del todo bien, y el caso es que al final pues se acabó convirtiendo, acabó pasando al sello normal, al sello Vértigo. Pido perdón por, en fin, por la voz, la tos y demás, enseguida supongo que se me irá pasando. Pero en fin, que es lo que tienen hacer los programas acatarrados y con la garganta hecha un acerico. No sé de qué está hablando. Está hablando de, sí, de Transmetropolitan, un cómic también brutalmente bueno de Warren Ellis. Un cómic que tuvo pocas reediciones. Empezó a reeditarse en pequeños tomitos cuando Planeta consigue los derechos de DC Comics durante una temporada. Pero creo que no acabó de terminarse de editar de esta forma. Ahora DC Comics, si quiere publicarlo entero, el Transmetropolitan integral, a base de tomos seleccionados. A mí me gusta mucho Transmetropolitan, así que yo también lo recomiendo bastante bien. El personaje de Spider Jerusalem es un personaje icónico ya para el cómic actual. Más cosas que también se recopilan, pues por ejemplo van sacando también una recuperación de Astro City, un cómic de Kurt Busiek y Brett Anderson para Image, que era un homenaje con el corazón maravilloso sobre los cómics superhéroes de la edad de plata, de la Silver Age. Astro City es una ciudad ficticia. Lo publica Image, pero está alejado del universo Image, donde pues las versiones, entre comillas, de personajes clásicos de superhéroes, la Patrulla X, Superman, Wonder Woman, Batman, tienen su punto de, en fin, viven allí en esta ciudad, y es una colección hecha con el corazón, y es una maravilla. Yo Astro City lo dejé de hacer porque cambian las editoriales y los tomos, y me perdí un momento en su publicación, pero van a empezar desde el principio. Visita la gran ciudad, el principio de Astro City. Probar este tomo primero, si este os gusta, seguid con Astro City, porque si os habéis criado y habéis crecido con superhéroes, y sobre todo en los 80, que es cuando eran distintos los cómics superhéroes, Astro City va a ser vuestra colección y os va a entusiasmar. Era bastante difícil conseguir los primeros números de Astro City, y ahora ya, pues oye, aquí también lo tenéis, el Astro City de Kurt Busiek y Brent Anderson. Más cosas por aquí, pues también tenemos otra reedición de un clásico de los 80, que es Gilgamesh II, Gilgamesh II de Jim Starlin. En los 90, a principios de los 90, Jim Starlin, pues oye, después de los 70 arrasar en Marvel con las sagas cósmicas más famosas y más conocidas, después de crear a Adam Warlock, a Magus, trabajar muy bien con Thanos, voy a tener la feña que subir, un momentito, ahí enseguida estoy con ustedes.
Out in the night, it seems so cold without you, baby.
Ay, lo siento. Parece que uno está bien, así la garganta no pica mucho, pero cuando uno se pone a hablar sin parar, pues es lo que tiene, que se te va la garganta completamente. Hablaba de Gilgamesh, de Jim Starlin después de los 70 arrasar en Marvel, y luego en los 90 tener una segunda edad de oro con las gemas del infinito y demás. También hizo cosas para DC, en DC Comics, principios de los 90, hizo este Gilgamesh, segunda parte, un planeta llamado Gilgamesh, al que llegan dos bebés montados en cohetes al estilo Superman. A uno lo cría, y lo cría cada uno de ellos, dos megacorporaciones. Uno de ellos, el protagonista, criado por una antigua hippie y completamente ida pasada de vueltas, y otro pues criado por otra gente, y es el enfrentamiento entre estos dos seres en lo que cuenta la historia, una historia de ciencia ficción, de superhéroes, también bastante interesante, y sobre todo muy interesante desde el punto de vista comiquero, porque Gilgamesh lo publicó Ediciones 5 en España, y creo que anda que no ha vuelto a tener jamás una reedición. Y oye, es uno de esos cómics, si os gustan los superhéroes, la ciencia ficción, si os gusta Jim Starlin, Gilgamesh también tiene que estar en vuestras estanterías. Pero aquí no acaba la cosa, porque también sale este mes, hablando de sagas cósmicas, el tomazo inmejorable de Los Eternos de Jack Kirby. Cuando va la vuelta a Marvel, está Jack Kirby en Marvel, se va a DC, y cuando vuelve a Marvel trae un poco, entre comillas, las ideas que había tomado en DC Comics del Cuarto Mundo y demás, intenta trasladarlas a Marvel con toda la saga de los Eternos. Es un tomazo inédito en España, lo publica además lo publica Panini, y lo publica de manera con un poquito limitada. Son unos tomos enormisérrimos, tenía precio por determinar, pero creo que ya está claro que son 40 euros, y es una edición limitada. Hay muy pocos tomos, han salido a la venta. En la tienda de su cómic tienes que encargarlo para que te lo trajeran, pero bueno, ya sabéis, no creo que estén todos vendidos. En la FNAC, en las grandes superficies, seguro que está. Y ese a vuestro librero habitual, se lo pedís o lo traéis sin problemas. Pero que, oye, que si os gusta el cómic clásico, o os gusta Jack Kirby, como os debería gustar a la gente de buen gusto, para que la redundancia, los Eternos de Jack Kirby tienen que estar ahí sin problema. Pero aquí no acaba la cosa. Aquí no acaba la cosa, porque también ha salido ya el segundo tomo de Grandes Autores de Superman, dedicado a José Luis García López. En verano es el primero, donde además se cuenta una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con Superman y Wonder Woman enfrentados, que es una delicia absoluta. Pues aquí seguimos todavía publicando más Superman de José Luis García López. La Edad del Plata de los cómics está aquí, en el Superman de José Luis García López. La imagen icónica y clásica de los personajes de DC son, y además de verdad, la de José Luis García López. No es que lo diga yo por decir que es la imagen clásica, no, es que es verdad. Siempre que se hacía merchandising, la imagen de marca, la imagen registrada, marca de DC Comics, eran los diseños de José Luis García López. También fantabulosos. A ver, por aquí me queda una cosa más todavía. También en los 90, un Batman muy original, que fue el de Doug Moench y Kelly Jones. Un Batman hecho un poco al estilo de las películas de terror de la Hammer, muy gótico, muy exagerado, con un dibujo de Kelly Jones que tiene muchos detractores, pero que a mí me encanta, por ejemplo. Y unas historias, pues siempre tocando un poco más los villanos más terroríficos de Batman, más de piel de terror. El espantapájaros, Killer Croc, una versión bastante de peli de miedo de Mr. Freeze. Y es un cómic a reivindicar, ¿eh? En los 90 no todo era malo, y concretamente yo recuerdo, me compré los muy poquitos números que sacaron, que publicó 5, cuando estaba ya cerrando 5, pues a unos 20 años, publicó unos poquitos de Doug Moench y Kelly Jones. Yo me quedé encantado, y bueno, pues ahora ya también se está reeditando todo este Batman de peli de terror, porque además el dibujo, la ambientación, es un poco anacrónico. Pueden ser los 70, los 90, o lo que uno quiera pensar, porque los coches, la radio, los teléfonos son muy anacrónicos. Y es una etapa de Batman que a mí personalmente me gusta bastante. Historias autoconclusivas, o de 2 o 3 números, sin mayor relevancia, sin querer cambiar la historia de Batman, sin querer cambiar su origen, sin querer cambiar el universo de DC, solamente contar historias con villanos casi de terror, con Batman de protagonista y con una ambientación gótica muy muy lograda. A mí me gusta bastante, las cosas como son. Y también, bueno, vamos a ver si no me falta nada. Estos son reediciones, clásicos, recopilaciones, chimpón, vale. Me quedaría empezar a contaros qué sagas empiezan en qué colecciones. Pero si queréis, ponemos una cancioncilla y después seguimos aquí tranquilamente. ¿Os parece? Sí, nos parece perfecto. Pues muy bien, entonces. Y empecemos con canciones que tengan que ver con reyes, ya que, oye, este lunes llegan los Reyes Magos, pues canciones dedicadas a reyes, para hacerse un poco la pelota, que nos traigan cosas bonitas y buenas. Y empezamos con una canción del primer disco de Queen, el homónimo Queen a secas, un disco del año... Esto es del año... Ya te lo sabía. Y como la gente de los discos tiene la costumbre nefasta y nefanda de poner la fecha de la remasterización, ¿qué costará poner las dos fechas? Me suena el 71, me suena, pero me quiere sonar. Qué pena, ya te me sabía todo. Antes, de joven, me sabía todo esto. Me sabía las fechas y todos los discos. Me sabía todo. Ay, Dios mío, cómo se quedan las cabezas y los cuerpos. Yo diría que está el 71, diría, o de 72, como de 72 no me bajo, Pero bueno, es igual. Primer disco de Queen. Queen a secas. Cuando Queen todavía era bastante ópera rock, si queréis, bastante progresivo. Luego se fue haciendo un poquito más, un poco más pop. Y a mí me gusta también muchísimo el Queen de después, pero el Queen de principio era más espectáculo, por aquí, si queréis, unas producciones fantásticas, unas orquestaciones increíbles. Y ya veréis, oye, no es que me lo invente yo, es que la canción que más he escogido, que tiene que ver con reyes, que es evidentemente Great King Rat, el gran rey rata. Todavía tocando temas de fantasía, de épica, de juegos de rol en esta primera etapa de Queen. Y bueno, pues ya está colocada. Así que bueno, es este Great King Rat. Son casi 6 minutos de canción, pero oye, merece mucho la pena porque están realmente bien. Primera canción dedicada a los reyes en Fábulas y Reflejos, y después seguimos aquí hablando de cómics y de muchas más cosas. Y al final ya veréis cómo, evidentemente, no me va a dar tiempo a contar ni la mitad de cosas. Great King Rat de Queen.
Thank you.
O sea que estaba Queen, Oso Creed, King Rat. ¡Ey! Seguimos aquí, por supuesto, en Fab Brasil Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org. Noticias sobre cómics, comentarios sobre cómics y, como veis, acompañado de la mejor música posible. Son las 5 y casi media, nos queda todavía un montón de programa, nos quedan muchas cosas por contar y si no pierdo las cosas, que ya las acabo de encontrar, seguimos tranquilamente. Os hemos dicho ya lo chunga que se nos va a poner la cuesta de enero a los comiqueros, porque han sacado un montón de reediciones. Yo tengo la suerte que casi todo lo que he dicho lo tengo de antiguas ediciones y me tengo que gastar poco. Pero si no tuviera, la verdad es que me gustaría, no podría evidentemente, pero me gustaría comprarme todo lo que he anunciado, porque oye, las novedades editoriales del mes de enero han sido impresionantes. Pero también en el mes de enero ha acontecido que van a empezar sagas relevantes en los cómics de superhéroes, con momentos, oye, pues que en teoría van a cambiar bastante el devenir de los acontecimientos de sus citados universos, y vamos a comentarlo ahora mismo cuáles van a ser. Por ejemplo, empieza también ya el megaevento Marvel del año, Axis, el megaevento orquestado por Rick Remender, después de Pecado Original, que ha sido el último que se encargó Jason Aaron de hacerlo. Ahora le toca a Axis, que las críticas en Estados Unidos, las críticas de la gente, incluso en España, que se lo ha leído en inglés, lo han puesto a bajar de un burro. Lo han puesto muy, muy mal, Axis. Yo no sé nada, no me lo he leído, no puedo opinar, porque las críticas han sido muy malas. Vuelve Cráneo Rojo, se convierte en Red Onslaught. Onslaught fue este villano nefasto de los 90, 2000. Y el caso es que, bueno, intenta darle una vuelta de tuerca a todo eso Rick Remender. Hace el hecho, cambia la realidad otra vez. Los buenos se vuelven malos y los malos buenos, y viceversa. Y en fin, que no ha gustado nada. Aquí Axis va a publicarse en pequeños tomitos con la línea general, con la serie regular. Y luego, pues, las repercusiones serán tocadas en cada colección, como pasa siempre. El caso es que, bueno, ya ha empezado este evento Axis, y que ya, si ojeo, si me leo o no, pues el caso es que ya os iré contando. Empieza Axis, comienza también la saga La Muerte de Lobezno. La Muerte de Lobezno se llama así, el cómic, no es de tripo nada, se llama así, La Muerte de Lobezno, y además va a ser semanal. Son 4 números y con un quinto de epílogo, con lo cual será, pues oye, durante un mes saldrán todos los, uno por semana, saldrán todos los días, bueno, todas las semanas, y ya está. Ha tenido también unas críticas nefastas y malísimas. Un segundito, por favor. Ay, lo siento, pero me está costando bastante más hacer el programa de lo que yo pensaba. Porque, oye, yo del catarro, de la fiebre y tal, no me encuentro muy mal. Me encuentro así un poco tocado, pero de verdad que no pensaba que me iba a costar tanto hablar una hora. Tengo la garganta hecha completamente cisco. Así que pido disculpas a los oyentes, pero en fin, que ay, ¿qué le vamos a hacer? Hablaba de La Muerte de Lobezno, guioniza Charles Soule, que está últimamente haciendo un montón de cosas. Empezó haciendo cosas muy chulas para DC Comics, La Cosa del Pantano sobre todo, Superman, Wonder Woman. Espera, que son de media. Son las 5 y media de la tarde, 4 y media en las Islas Canarias y en otras partes del mundo, otras horas distintas y variopintas. Hablaba de Charles Soule, guionista que en DC hizo cosas muy buenas. Comentaba La Cosa del Pantano, Superman y Wonder Woman, que es una colección que está bastante bien. La Cosa del Pantano está teniendo unas críticas muy, muy, muy buenas. Y el caso es que, bueno, pues gustó tanto que a la gente de Marvel le fichó en exclusiva. En Marvel está haciendo Hulk, She-Hulk, hasta que se cancela la serie, que a mí me gustó mucho, Peter Tomo. Y en Marvel está haciendo Inhumanos, que sustituye las pantallas de Matt Fraction. Y oye, estaba tan en alza este guionista que se le encarga a él y no a otro escribir La Muerte de Lobezno. Guioniza Charles Soule, dibuja Steve McNiven. También comentaban hace escasos segundos que ha tenido unas críticas muy malas La Muerte de Lobezno, porque la gente que lo ha leído, yo no lo he leído entera, lo critica y sobre todo dice que tiene una total falta de epicidad. que la muerte de Lobezno debería ser épica. Lobezno debería morirse en Japón, matando samuráis y ninjas de la mano a mano llena. Así que así debería morir Lobezno, y que no ocurra así. Que la muerte de Lobezno es todo menos épica. Dicen las críticas, la gente que se lo ha leído. Yo me he leído el primer número, ya sabéis, son 4 y un epílogo. El primer número me ha gustado bastante. Yo lo reconozco, no digo así como suena, sé que será raro, pero el primer número. Oye, que luego igual me lo leo y me estoy de acuerdo con la gente, yo que es una mierda pinchada en un palo. A lo mejor, no lo discuto, pero de momento el primer número me ha parecido bastante potable. Me ha parecido bastante potable, bastante bien escrito y además bastante bien interrelacionado con el universo Marvel. Y además el dibujo de Steve McNiven aporta bastante. Así que oye, esta saga estupenda de la muerte de Lobezno, al menos, no ha empezado muy mal en mi juicio. También empieza la mega saga Spider-Man de la muerte, Spider-Verso, aquí se llama Universo Spider-Man. Esto tiene que ver con que Morlun va a cazar arañas Spider-Man de todos los universos alternativos. Y uno dirá, bueno, pues hay pocos universos de Spider-Man, tampoco hay tantos. Tú ponte a contar, en todos los universos que haya salido Spider-Man, o una versión de Spider-Man, el Spider-Man normal, el Spider-Man Ultimate, 2099... Serie Noir, la serie de televisión de Spider-Man de sus amigos, que también cuenta Spider-Ham, el futuro alternativo, son los que ha pasado una cosa y ha pasado otra, y un montón de universos que se inventa Dan Slott. Y bueno, el caso es que en este primer número, en este primer tomo de Spider-Man, del tomo de este mes, el año el número 33, creo que es, bueno, se lo tengo aquí. Se lo tengo en la mano, qué tontería. El número, perdón, soy yo fatal, perdón. Es que 33 es otro, que luego diré. El número 99 de Spider-Man de Panini Comics empieza Spider-Verso. Una saga donde van a salir, según Dan Slott, todos los Spider-Man alternativos que han salido por el universo Marvel y otros muchos que se inventan. Por ejemplo, hay uno que ya comentamos aquí, una alternativa en la que la araña no pica a Spider-Man, no pica a Peter Parker, pica a Gwen Stacy. Y en ese universo es Spider-Man ella. El caso es que, bueno, ahora una saga megacósmica con todos los universos alternativos, con todas las realidades alternativas en las que, bueno, pues ahí está Spider-Man y Morlun se dedica a comerse arañas, a comerse a Spider-Man. Ya veremos. Este primer número me lo he comprado esta mañana mismamente. Me lo he empezado a ojear un poco en el metro, camino de la radio, así que todavía no lo he terminado, pero pinta bien. Empieza bien. No voy a tampoco anticipar, pero empieza bien. Porque también comienza en este mes la nueva etapa de Superman. Geoff Johns guioniza, dibuja John Romita Jr. Y para relanzar el momento mágico, la gente de DC Comics ha puesto el número a un euro y a más de 24 páginas. De momento, este primer número no te hace la tontería de meterte las dos colecciones de Spider-Man, solo te meten una. La otra la van a sacar en tomos con el final de Action Comics con la saga de Superman, que yo es que de Superman dejé de comprarlo, sinceramente. Vuelto a reenganchar con este número. Y oye, John Romita Jr. dibuja a Superman de manera espectacular. Esto es así, y Geoff Johns empieza a darle personalidad a la gente, y oye, a ver si por fin puedo volver a leerme Superman sin que me dé vergüenza ajena. Ves que los últimos números eran bastante malos, y eran bastante malos sobre todo porque te mezclaban las dos colecciones, y yo no sabía cuál era cuál. No sabía cuál estaba en el pasado, cuál en el presente. Yo ya me liaba, los dibujos eran bastante malos, y venga, hombre, que es Superman, que es el buque insignia de la editorial. Vale que no pongáis a Alan Moore y yo qué sé, y Alan Davis, pero pues, me acaba de ocurrir, pero en fin, tener un mínimo de calidad. Y bueno, yo entiendo que en España las dos colecciones se publican juntas, lo entiendo, por motivos editoriales, pero desde el punto de vista de DC, hacerlas, aunque sea desde el punto de vista gráfico, que sean distintas visualmente las colecciones, en fin, no me gustaba nada y me he vuelto a reenganchar. Y este sí es el número 33, el número 33 de Superman de DC en la publicación española. Empieza la nueva etapa de Superman, que oye, y que a mí me ha parecido cuanto menos interesante este primer número del relanzamiento. Geoff Johns, John Romita Jr., un eurito, y oye, por un eurito podéis probarlo perfectamente. Yo debo reconocer que dejé de comprar a Superman y Batman. Batman, la etapa de Scott Snyder de origen, me aburrió hasta la saciedad, pero creo que aguanté 3 o 4 números de origen y no pude más. Y lo siento mucho, pero no pude más. Y me pilló justo cuando estaba acabando Origen y empezando una nueva saga, la otra colección de Detective Comics con Francis Manapul, que decían que estaba muy bien, pero que bueno, que también lo deja a medias, y un día lo retomo. De caso, a lo que vamos, que a lo mejor empiezo ya a retomar Superman y empiezo también a retomar Batman una vez que ya Scott Snyder ha dejado de aburrir a las ovejas con Origen. Scott Snyder empezó bien el hombre. Cuando ya lo conocía, había hecho un par de sagas muy buenas en universo anterior al 52. Pero oye, luego ya. A mí personalmente no crees que me guste mucho Scott Snyder. Una vuelta a la familia, el Parlamento de los Búhos y demás, también se pueden leer, no ofenden. Pero Origen, y porque dibuje esto Greg Capullo, que si eso lo dibuja otro, pues ve que se lo lea. Pero bueno, dejo ya de meterme con Scott Snyder, que la gente va a pensar que tengo algo en contra de los Snyder con apellidos. No tengo nada en contra ni de Scott Snyder ni contra Zack Snyder, pero ha coincidido que hacen cosas dos señores con apellido similar que no me gustan. No pasa nada. Y yo creo que ya sí que nos quedamos aquí con esto es lo que, ha salido novedades en enero y los eventos que han empezado. Tenía aquí una pequeña selección de otras muertes importantes para hacer una pequeña diferencia en lo que era antes las muertes de superhéroes, lo que son ahora. Muertes importantes, clásicas que todo el mundo recuerda, en Marvel la muerte de Jean Grey. La muerte de Jean Grey, una muerte épica, una historia fantástica de John Byrne y Chris Claremont y demás que tenía que ver con lo que se estaba contando en la colección en esos momentos. Todo ocurre porque, ya a Jean Grey poseída por el Fénix, había exterminado galaxias enteras y esto no podía volver, así que Jean Grey tiene que morir. Claremont estaba a favor de la muerte, la gente de la editorial no quería que se muriera, pero Claremont decía que después de lo que ha hecho no puede estar Jean Grey. Y en fin, el caso es que, sea como fuere, la muerte de Jean Grey fue un clásico. Además que muere dos veces, muere Jean Grey primero y más tarde se resucita como el Fénix y vuelve a morir. Pero en fin, que la muerte de Jean Grey, cualquiera de sus dos variantes, es estupenda. En DC, en Crisis Transinfinitas muere Supergirl y muere Flash. Y la muerte de Flash de Barry Allen, el Flash de la Silver Age, contra salvando la Tierra del multiverso del Antimonitor, es una muerte impactante e inmejorable. Y que se mantuvo, fue Barry Allen muerto, hasta que lo saca de nuevo Grant Morrison en Crisis Final. Pero que eran muertes estupendas, contadas con la historia, que tenían que ver con la historia y con la colección, y que se mantuvieron durante una temporada. Comparo esto con las siguientes muertes. La de Superman, ya en los 90, ya fue simplemente una idea de marketing para vender más cómics de Superman, que estaban vendiendo poco, y se les ocurre para lanzar las ventas. Y luego ya empezaron a morir gente así, sin don ni son. Green Lantern, Linterna Verde, Flecha Verde, Capitán América en Marvel. Aunque Capitán América, debo reconocer que también está en la etapa de Brubaker, está bastante bien metida en lo que estaba contando Brubaker para terminar. Así que la Capitán América la dejaría yo un poco salvada de los últimos. Batman también muere, aunque se ve que va a volver enseguida. Iron Man, que ni me acordaba yo de la muerte de Iron Man en los 90, que luego es sustituido por una línea temporal alternativa adolescente. Pues también un despropósito noventero infumable. Muerte de Coloso, que lo que dice Scott Lobdell, que también es completamente bochornosa la muerte de Coloso. Una cosa terriblemente mal contada. Menos mal que luego lo resucita Josh Whedon de manera bastante salvable. La muerte de Redondo Nocturno, la muerte en sí tampoco es que fuera gran cosa, pero también se sabía que iba a volver. Así que, ¿qué es lo que vamos? Yo hoy día nadie se queda en muerte. Cuando alguien va a morir, pienso, pues ya volverá. Y esto pasa con los pequeños. Muere Redondo Nocturno, pues no pasa nada, ya volverá. ¿Qué se le va a hacer? Se muere no sé quién, ya volverá. Pero cuando se mueren los grandes, se mueren los veces, ¿no? Ya está que va a volver seguro. Marvel ha jurado y perjurado que por lo mínimo estará 2 años muerto, con lo cual ya es decir, no se va a volver, no os preocupéis. Pero es que la pega de la muerte de Lobezno ya no es que tenga que ver con salvar, subir las ventas de una colección, es además para jeringar, con perdón, bueno, jeringar no es una palabra fea, una palabra soez, así que queridos niños y niñas, podéis usar la palabra jeringar, que está muy bien. Puedes decir fastidiar, pero bueno, fastidiar. La otra palabra que también empieza por J y que está muy mal vista en niños y niñas, podéis decirle a vosotros si queréis, en plan jeringar, que viene de pichar con una jeringa, que tiene que ser bastante molesto, así que jeringar se puede emplear. Quiero deciros que la muerte de Lobezno la ha hecho Marvel para jeringar a la Fox y que cuando se hagan películas de Lobezno, que Lobezno no esté en los cómics, que tenga menos tirón. Bueno, en fin, que lo mismo de siempre, que ya está mal que se hicieran las muertes de superhéroes para relanzar las ventas. Pensé que ahora, además ahora está para pegarse unas compañías con otras, con lo cual ya sí que es terrible. Ay, perdón. Al menos decía que este primer número de La Muerte de Lebeznum a mí no me ha parecido malo, una cosa como eso. Ya veremos cómo sigue, pero este primero me ha parecido bastante curioso. Ay, si queréis ponemos otra cancioncilla, porque en fin, estoy hoy bastante tocado. Hoy estamos poniendo canciones que tienen que ver con reyes, y a lo mejor algunas de ellas hemos puesto ya hace tiempo en el programa, pero bueno, a mínimo hará 2-3 años que lo hemos puesto, así que no creo que ocurra nada porque se repitan. Y no sé qué poner, tengo dos, vamos a poner esta. Lo hemos puesto alguna vez, alguna que otra, creo que un par de veces mínimo lo hemos puesto, pero es un tema estupendo de los Byrds en directo. Los Byrds en directo en febrero del 69 en el Fillmore Este. Ya sabéis que había dos Fillmores, el Oeste y el Este. El Fillmore Este. No, perdona, no, en el Fillmore Oeste. El Fillmore Este es el concierto que tengo de los Allman Brothers, perdón. Los Byrds en el Fillmore de San Francisco, el Fillmore Oeste, en la 69, haciendo un directo estupendo, un conciertazo. En el Fillmore se dan conciertos, oye, no está mal. Hombre, la sala Caracol y eso, no hace mal los conciertos, la sala Heineken, pero no es el Fillmore. Y en el Fillmore se dan conciertos como los Byrds en el 69. Y hacemos una canción que se llama, vamos a poneros, una canción que se llama El Rey Apatía, el tercero, King Apathy, the third. Una canción que me he puesto porque la verdad es que musicalmente a mí me gusta un montón lo que es la melodía de la canción, la estructura. Y bueno, pues King Apathy the Third de los Byrds, y que bueno, sirva otra vez como canción que tiene que ver con reyes, para oye, hacer la rosca a los reyes magos que vendrán en breve. King Apathy the Third, el rey Apatía tercero, de los Byrds en directo en el Fillmore, sonando un directo. Los Byrds eran magistrales en estudio, tenían una producción del disco magnífica en cuanto a voces, instrumento precioso que sonaba de maravilla, los instrumentos, las voces, una producción cuidadísima. Pero es que en directo además los capullos también eran buenos, es lo que tiene cuando la gente es buena. Así que os dejamos con los Fillmores, pero con los Fillmores tengo la cabeza como un bebedero de patos. Os dejamos con los Byrds en el Fillmore, King Apathy the Third, y ya me dejo de enrollar. estaban los Birds, no sé, King Up, así de Third, sonando estupendamente bien en directo en el Fillmore, ya que en fin, eso eran conciertos, ya eran grupos, y ya dejó de ser batallitas, y continuamos hablando de cómics. Continuamos hablando de cómics porque, oye, tenemos una buena noticia, que es la aparición de una nueva revista de humor, una nueva revista de cómic, de ilustración, en fin, ahora os comentamos la nueva revista de todo. Es general, bueno, es una revista de cómic que se llama, atención, El Churro Ilustrado. El Churro Ilustrado, y además su leitmotiv, así como el jueves era la revista que sale los miércoles, El Churro Ilustrado, su titulillo es Cuando el humor es cuestión de supervivencia. Una nueva revista de humor que apareció en enero de 2015, o aparecerá, a lo mejor todavía no ha llegado a los kioscos, no lo sé. Sé que sale a la venta en enero de 2015. Son 3,5 euros, con lo cual no es muy caro, publica editorial Dimitri, y es una nueva apuesta por la publicación en papel. Mientras que la gente que se fue el jueves, Orgullo y Satisfacción, apuestan por la revista digital, el humor digital, Orgullo y Satisfacción vuelve a apostar por el humor en las revistas en papel. Tienen una nota de prensa curiosa, cuanto menos, y os la leo. Además, en la nota de prensa ya te dicen quiénes participan en la revista, así no tengo que decirlo yo dos veces. Atención, porque leemos la rueda de prensa, la nota de prensa que además firma El Churrero Mayor. Ahí es nada, vamos a ello. ¿Por qué es necesario El Churro Ilustrado? Porque ya dice el refrán aquello de al mal tiempo, buena cara. ¿Y por qué en la edición española quedó un gran hueco tras la desaparición de la codorniz? El Churro Ilustrado es un prodigio de fina ironía, con colaboradores como el gran Wyoming, Álvarez Solís, Carlos Tena y Moncho Alpuente, entre otros. Ay, ya queda poco, no os preocupéis, que ya queda poco, 10 minutos y ya dejo de sufrir, dejo de toser, me deja de picar la garganta y vosotros podéis escuchar otro programa de radio más llevadero. Ya enseguida acaba, ¿eh? Ay, perdón. Ya, decía que, bueno, vuelvo a repetir la frase que saco de medias. El Churro Ilustrado es un prodigio de fina ironía, con colaboradores como el gran Wyoming, Albert Solís, Carlos Tena y Moncho Alpuente, entre otros, que firman una publicación de humor que rehúye de lo chabacano y apuesta por la sonrisa inteligente. Esta nueva revista es un churro. Pero no uno cualquiera, es un churro ilustrado. Una vez leída, puedes mojarla en una taza de chocolate y sale mucho más barato que un churro de masa frita. ¿Por qué El Churro Ilustrado? A la sombra de un churro decidimos unir esfuerzos y sacar una revista de papel en estos tiempos de internet. Nuestra primera opción fue montar una tienda de VHS. No sabemos si el churro estaba pasado de fecha, pero los efectos aún duran. Y reivindicamos el churrigueresco frente a este barroco siglo XXI y la ilustración como movimiento filosófico-cultural y como el acto mismo de ilustrar. No confundir con ilustrar, la nueva aplicación de Apple para ilustrar zapatos. Nuestros churreros se encargan de mostrar el churro de la realidad y hacernos ver las diferencias entre churras y merinas, que aunque ambas sean ovejas y digan B, una piensa en C y otra solo piensa en pienso, porque son más de comer que de pensar. En este número cero, nuestro presupuesto no nos permita llegar a ser número uno. Aprovechemos la llegada de 2015 para pedir el 2014, recordando los acontecimientos más olvidables de un año para olvidar. Esperamos que os guste y que se cumpla nuestro deseo de vender como churros. Firmado El Churrero Mayor. Pues hay otra nueva revista de humor, de ironía, tratando de, pues oye, de volver al espíritu de la codorniz, esa revista inteligente, satírica, pues oye, del franquismo, donde claro, se sorteaba la censura con inteligencia. Claro que ahí se estaba gente con Miguel Miura, Chumi Chúmez y demás, pues efectivamente la ironía y la inteligencia la tenían de base. Y bueno, ese vacío de humor inteligente ha quedado, bueno, sin menospreciar a otras revistas, ¿eh? Vamos a hablar antes del Papus y del Jueves, fantásticas ambas, pero que bueno, que esta gente, que además no todos son ilustradores. El gran Wyoming, Wasser dibujaron muy bien, pero que yo sepa, no es ilustrador el gran Wyoming, tampoco Moncho Alpuente, Álvarez Solís, Carlos Tena, muchos también escritores van a participar en esta revista. A lo mejor es un poco más, una vuelta, bueno, un intento, siguiendo la estela más de Mongolia que del jueves, pero es que sin llegar a los extremos de meterse con todo de Mongolia, que es divertidísima, hilarante y fantástica Mongolia, pero es que a lo mejor esta gente planea hacer un humor más blanco, entre comillas, que es muy difícil hacer humor blanco, humor bueno blanco sin meterse con nadie es bastante complicado, humor irónico, humor fino, humor es muy muy complicado, porque enseguida el humor a todos nos sale, meternos contra el mundo, decir barbaridades, podemos hacer el café y blasfemar, que relativamente fácil, y oye, hace gracia, y el humor más ontológico, más fino, es bastante más difícil de alcanzar y hace menos gracia, porque a veces no solo te ríes, sino que pones una pequeña sonrisa que ya es suficiente. Pero en fin, que nos alegramos un montón de una nueva revista, esperemos que vendan realmente como churros, a ver si la encuentro yo en algún kiosco esta revista y la comentamos en el programa, porque además el nombre me gusta, el churro ilustrado me gusta. El churro es muy, muy castizo, muy español, ilustrado, porque además hace referencia no solo a inteligencia, a cultura, a algo ilustrado, a la ilustración, sino también ilustrado porque es una revista de cómics. Así que el churro ilustrado, me gusta el nombre de la revista, y yo voy a decir que auguro un gran porvenir. Hombre, no me equivoco siempre, a veces acierto, así que esperemos que esta vez sea un acierto por mi parte y auguramos un gran porvenir a el churro ilustrado. ¿Y qué me queda por aquí? Pues me queda un montón, me quedaban hablar un montón de nuevas colecciones de Image, pero que podemos dejarlas si queréis para la semana que viene, y hacemos un pequeño resumen de qué ha sido lo mejor del año para The Comics Internet Aggregate, es decir, hay páginas de cómics de internet que se han agregado a un, no sé si sea un Fetch, un servidor o qué será, el caso es que en Estados Unidos se han agregado a este servicio, a este portal, no sé muy bien qué será la agregación de páginas, pero hay un montón de páginas de cómics americanas que están agregadas a esto, se han agregado, y es The Comics Internet Aggregate, y han hecho un casting de lo mejor de 2014. Algunos cómics los hemos dicho aquí también como de lo mejor de 2014. Otros aún no han salido publicados en España, pero nos sirva para, oye, cuando salgan, ir a por ellos. Rápidamente, el primero, como no, Saga, evidentemente, Brian K. Vaughan, Fiona Staples. Yo siempre recomiendo Saga, sin ningún tipo de género de dudas. Llevan ya 4 volúmenes y acomparos todos Saga ya mismo. Aviso, no es para niños. Hay escenas de violentas, hay escenas de sexo explícito, un par de ellas, no es la trama del cómic ni mucho menos, pero hay un par de ellas. Hay partos que también son un poco desagradables. Bueno, en fin, que lo digo para que, si vuestro niño de 12 años le gustan mucho los cómics, a lo mejor yo no lo compraba Saga. Pero bueno, es un decir, ¿eh? Y cada uno puede hacer lo que le apetezca. Ya con 13, 14, ya están más... Bueno, si hoy día están más vaqueos que yo. Así que Saga, un cómic excelente. El siguiente, la colección de Miss Marvel, que ha tenido muy buenas críticas, Yonica Willow Wilson y Adrian Alfona, Jay Wyatt. Oye, pues está teniendo bastante éxito, porque además han conseguido encontrar un... Bueno, también empezó Kelly Sue McDermott con la colección, y han conseguido hacer una colección reivindicativa, feminista, en el mejor sentido del término, y está funcionando muy bien este Miss Marvel. Multiversity de Grant Morrison. Tengo unas ganas locas de que venga esta historia de Grant Morrison, universo DC, con un multiverso de tierras alternativas. Está haciendo una macro historia llamada Multiversity. Pensé seguirla en inglés, pero como tenía un montón de ramificaciones, digo, va a ser un pisto seguir esto, así que ya esperaré que salga el tomo. Pero también está recomendada como lo mejor del año. Seconds, de Brian Lee Malley, el autor de Scott Pilgrim contra el Mundo, su nuevo cómic, Seconds, que ha tenido muy buenas críticas. Un cómic basado en la vida de André el Gigante, el luchador de los 70-80 de Wrestling, de Pressing Catch, autor Box Brown, guión dibujo, y que ya he leído en más sitios, que es un cómic a reivindicar, que es estupendo, la vida de André el Gigante. Sex Criminals, de Matt Fraction y Chip Zdarsky, también ha ganado un montón de premios, y esto es de Image, que se aplicará seguro, así que irá por Sex Criminals. Todo lo que haga Jaime Hernández está genial. Así que Love Banglers, de Jaime Hernández, de los hermanos Hernández, Jaime, pues otra maravilla absoluta. El malvado y el divino, de Wicked and Divine, de Kieron Gillen y Jamie McKelvey, para Image. Los dioses en este universo, cada X años llegan a la Tierra. Llegan a la Tierra, viven solo 3 años y desaparecen. Pero en esos 3 años tienen tiempo a hacer de todo. Y bueno, ya veréis qué hacen los dioses en la Tierra cuando su tiempo es solo de 3 años. Un poquito más por aquí por encima, vamos a dejarlo con Southern Bastards, de Jason Aaron y Jason Latour, también para Image. Y después de triunfar, y con razón, con Scalped, que es un cómic magnificísimo, buenísimo, la pena es que no está reeditado, pero cuando se reedita Scalped irá por él sin dudarlo, fantásticamente bueno Scalped. Pues Jason Aaron vuelve a contar historias de tejanos y del sur de Estados Unidos con estos bastardos sureños, Southern Bastards, y tiene una pinta fantástica. Lo dicho, ya me he dicho Saga, pero lo que no es Saga, cuando aquí se publique Miss Marvel comprar Miss Marvel, Multiversity, Second está publicado en España también, de Brian Lee Malley, Abdel el Gigante, Sex Criminals, The Wicked and the Divine y Southern Bastard son las cosas más recomendables. Y así que nos queda prácticamente nada, solamente despedirnos. Esperemos que la semana que viene esté yo mejor de la garganta y del catarro. Yo estaré aquí porque yo haré como la orquesta del Titanic, yo me ahogaré haciendo radio, porque me encanta. Yo sé que no lo hago bien, pero me encanta, ¿qué queréis que os diga? Me lo paso fenomenal haciéndolo, así que yo seguiré aquí la semana que viene, salvo catástrofe tipo holocausto radioactivo, holocausto zombie y esas cosas. Nos vamos con otra canción de Reyes, en este caso un poquito retorcida, porque una canción que me he puesto varias veces, pero que es buenísima. Es de Cream, Tales of Brave Ulises, las historias del valiente Ulises. ¿Por qué? Porque Ulises era rey de Ithaca. ¿Ves cómo tiene sentido? Tales of Brave Ulises, temazo absolutamente morrocotudo de Cream, y en fin, que poco deciros más, que lo escuchéis sin más. Nos vemos aquí la semana que viene, que os traigan muchas cosas los reyes, o si sois republicanos, pues los presidentes de la República Magos, que os traigan un montón de cosas. Nos veremos aquí el segundo programa del año, y a pasarlo bien. Buena semana, buena fin de fiestas navideñas, fiesta de solsticio de invierno, pasadlo fenomenal, y aquí nos veremos la semana que viene. Os dejamos con Cream, Tales of Brave Ulises, a parir panteras.
You thought the leaden winter would bring you down forever, but you rode upon a steamer to the violence of the sun. And the colors of the sea bind your eyes with trembling mermaids, and you touch the distant beaches with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing, for the sparkling waves are calling you to kiss the white lace nymphs. And you see a girl's brown body the turquoise, and her footprints make you follow where the sky loves the sea. And when your fingers find her, she drowns you in her body, carving deep blue ripples in the tissues of your mind. Tiny purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter. Her name is Aphrodite, and she rides a crimson shell, and you know you cannot leave her, for you touch the distant sands with tales of brave Ulysses, how his naked ears were tortured by the sirens sweetly singing. Purple fishes run laughing through your fingers, and you want to take her with you to the hard land of the winter.